¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña!
¡Es que se le cayó la barba!
¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras.
Bien, 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 bien.
Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte
en testigo de Jehová.
En testigo de Jehová.
Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer
después de la medianoche.
¡Bienvenidos sean al Freak Show!
Pues bienvenidos al podcast de Monsters and Geeks Freak Show, ¿verdad? Sí, es el Versus, pero no es el Versus, es el Freak Show.
El Freak Show.
En esta ocasión, el invierno nuclear nos ha diezmado, ya no somos la casa llena de siempre.
Winter is coming.
Hay aquí tres sobrevivientes, y ellos son...
Mico.
Y el buen Pancho.
Y el Capi. Y pues bueno, este pequeño bastión de humanidad les dará las últimas noticias freakies en esta ocasión. Se juntaron varias notas, hay cosas interesantes. Ahorita nos acabamos de enterar que murió el compositor John Morris del Hombre Elefante.
El soundtrack de Elephant Man.
Ajá. Y trabajó con otros de Mel Brooks también, como Spaceballs, los productores y demás cosas de esas, ¿no?
Algunos musicales.
Muy setentoso, ¿no?
Sí, digo, no era un compositor tan reconocido en estos días, pero tenía un buen trabajo a lo largo de su carrera.
En la década de los 70s, 80s fue su bastión, ¿no? Su punto fuerte. Pues descanse en paz.
El compositor John Morris.
Ya empiezan los caídos en este...
2018.
Pues bueno. Y bueno, empiezo yo con una de las noticias, porque hablando de cuestiones así medio raras, y en este caso en el mundo de los videojuegos, pues está barajando la posibilidad, ya se ha estado hablando de hacer una adaptación al cine de un videojuego que se llama Duke Nukem. Y pues ese juego pues estuvo ahí como que una de las entregas estuvo ahí como que postergada, como que salía y no salía y todo eso. Pero bueno, parece que ahora sí ya la van a hacer en versión cinematográfica. Y bueno, la gente de Platinum Dunes, que han producido la película de las Teenage Mutant Ninja Turtles, me imagino que es de las últimas, ¿no?
Las últimas dos.
Las últimas, que eran las tortugas medio reggaeton.
Racistamente llamadas las tortugas niga.
Ándale. Bueno, ya están estos cuates están negociando con el luchador John Cena. Uy. Para que interprete a Duke Nukem para llevar a cabo esta película, ¿no? Pues no sé, yo recuerdo el personaje de los videojuegos y sí es como muy socarrón, así muy... No sé, tiene un humor muy muy especial, ¿no? Ajá. Así como que obviamente los juegos son violentos porque son los que yo he visto o jugado son en tercera persona. Digo, primera persona. Ajá. Y pues sí, eran de ese tipo de juegos, ¿no? Y bueno, esa es la primera noticia de...
Ay. Con John Cena, que pues, no es actor, pero...
Pues tampoco es luchador,
Pero tampoco exiges mucho al personaje, ¿no?
Bueno, sus películas que ha hecho han estado palomeras.
¿Recuerda la del Marín?
El Marín y otra que 12 desafíos.
Ajá, y hay otras que son también comedias, ¿no? Como que no sé por qué los luchadores quieren hacer comedia de pronto.
Quieren copiarle a La Roca, ¿no?
Ajá, como quieren seguir sus pasos, ¿no? O a Hulk Hogan también en su momento.
En su momento, 80.
¿No? También es que Hulk Hogan se volvió... Bueno, no quiero decir actor, pero salió en películas y también agarró comedias.
Hizo comedias.
Ah, sí.
Salió en Rocky.
Creo que esa fue su primera participación en el cine, ¿no?
Sí, sí.
Pero tenía más, como que sí tiene más carisma.
Sí, sí, es que es la cuestión de los luchadores, ¿no? Como que en aquellas épocas eran fanfarrones.
Su éxito. Ajá. Su éxito lo aprovecharon.
La Roca todavía tiene eso, ¿no? Que es un tipo fanfarrón y te cae bien. En cambio, John Cena es como que ahorita el percepto del super soldado de alguna forma, ¿no?
Así es, el marino.
Ajá, el gringo.
El héroe.
El héroe. Entonces, trae el tipo de esa personalidad y verlo ahorita de Duke Nukem. Pues como que se le queda, ¿no?
Sí,
pues es militar, es corte militar.
Así que me imagino que va a ser acción pura y descerebrada como los Expendables, todo ese tipo de películas así de...
No sé si te acuerdas de Doom también, de hecho La Roca sale en Doom.
Sí.
Pues no es la de Doom, pues bueno.
Pasó
es lo malo.
De noche.
Es lo malo con las adaptaciones de los videojuegos, ¿no? Pues está también el Alone in the Dark, La Casa de los Muertos, ¿cómo era? La que vimos a ver del cuate que...
Sí, House of the Dead, ¿no?
Sí, es el que está bien.
Wall.
Creo que de videojuegos que Silent Hills es la de las que se ha salvado un poco.
Yo creo que la mejor es Silent Hill. Y Resident Evil pues se niega a morir, ¿no? Sacan películas de...
Bueno, Resident. Según esto ya acabaron con la saga.
Al menos con Mila Jovovich.
Mila Jovovich, ya.
Sale porque más. Sí,
cuando vio Mila Jovovich el videojuego, ¿qué demonios hemos estado erróneos en todo este tiempo? No hemos sido nada,
no somos nada.
A ver, Pancholito, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues también otra de las noticias que se nos escapó ahorita, de las que se nos adelantaron este año, el pasado 27 de enero, el escritor, dibujante, conocido como Mort Walker, fue un artista estadounidense que entre sus creaciones, aquí en México se le conocía como Beto el Recluta, que era un fanzine que salía...
Tira cómica, ¿no?
Tira cómica que salía en los periódicos en los fines de semana, que desde 1950-54 empezó a publicarse en los periódicos. Pues descansa en paz este buen hombre, mejor conocido como Morton Walker.
Otro creativo más.
Otro que se nos va.
Se fue una papita en su honor.
Con un trago de coca.
¿Tienes su nota?
Bueno, pues entre nuestras notas que tenemos es que Maisie Williams, la joven actriz que da vida a Arya Stark en Game of Thrones, reveló que la temporada final termina grabaciones en diciembre y que será estrenada en abril del 2019. Y sí, esta octava temporada de GOT solo tendrá 6 episodios. O sea que mucha espera.
Confirmado todo lo que se ha dicho, ¿no?
Mucha espera, pocos episodios y se acaba. ¿Qué vamos a hacer?
¿Después qué vas a hacer? Sí. Después del verano del 2019, ¿qué harás?
Sí, no sé. Recuerdo cuando salió El Señor de los Anillos en 3 películas que planificamos nuestra vida. Próximo año.
Eso está bien cagado de nosotros los frikis, ¿no? Sí. O sea, todo lo planificamos con eventos.
Con películas, con
de ese tipo, que tengamos vida. Porque como dices, o sea, sí. Te decías, ahí viene El Señor de los Anillos para el 2000, eran 11, 12 y 13, ¿no?
Así es.
No, y fue 10,
y era, 12. Estaba, ¿no? Más o menos en esa época, era Harry Potter con El Señor de los Anillos. Iban una y una.
Luego decías, viene la película de Watchmen. No, pues Watchmen es para tal año, órale, ya en tu calendario ya estaba ahí marcado.
Sí, sí, sí.
No, o ahí vienen las de Marvel y también estás marcando todas las de Marvel.
Ya salió Iron Man.
Star Wars, exacto.
Ahorita es Star Wars,
¿no?
Porque la que viene es Han Solo, ¿no?
Han Solo, ¿qué?
Vamos a tenerla en mayo, ¿no?
Sí.
Y luego fin de año, ¿qué? O sea, ¿qué vamos a tener de Star Wars? Hasta el 2019 con el episodio 9. La resaca.
Así todo. Yo no se hubiera acostumbrado a cada Navidad a Star Wars, ¿no?
Sin exposición fetal, así, Star Wars.
Entonces, ¿qué esperemos de GOT?
Híjole, pues, ¿qué tal?
Porque ese dragón que al final que abre el ojito pispireto, dices. Se va a poner bueno.
Tumbaron el muro, acuérdate.
Se va a poner bueno.
Se derritió ya pasaron. No sé, yo siento que para 6 episodios falta resolver muchas cosas.
Muchas cosas, o menos que sean, los vayan a hacer de 2 horas.
Creo que en algún momento habían mencionado eso a los productores, ¿no? Que ya no iban a hacer nada más de 1 hora, sino que iban a ser más grandes.
Para que más o menos abarque, ¿no?
Si los hicieran de hora y media cada uno, pues todavía aguanta, ¿no? Aguantaría los 6 episodios.
Un película incluso, ¿no? De 2 horas.
Ey.
Ok. Siquiera disfrutemos este final.
Pues sí, pero todavía nos falta. Y tampoco va a haber Stranger Things este año.
No.
Entonces, ¿qué? ¿Qué nos va a tener la tele?
Maldita sea.
¿Está débil?
Ah, sí. Y ya que lo mencionas a Daredevil, creo que la venta la tenías tú, ¿no? Bueno, no sé, pero ahorita por ahí andaba la nota de Daredevil. Ah, ya la encontré, sí, es mía. Sí, aquí nos... En el listado de guión. Tenemos que la actriz Joanne Whalley, quien aparecía en la serie de los Borgia y de Gossip Girl, de vieja chismosa, ¿no? ¿Se traduciría el Gossip Girl?
Vieja chismosa.
Según el elenco de Daredevil, en su tercera temporada, ella es quien va a dar vida a la hermana Maggie. Que quien ha leído los cómics pues sabe que se trata de la verdadera y auténtica mamá de Matt Murdock, ¿no?
Así es.
Este personaje importante que no recuerdo yo si Frank Miller fue quien le introdujo a los cómics o ya existía.
No recuerdo. Porque
tomó notoriedad en la de Born Again.
En la de Born Again, Memo, ahí, ¿no? Como que...
Ahí estaríamos al buen Memo que no pudo venir porque está enfermo.
Pobrecito.
Memo, componte. Sana.
Pero en serio. No va a ser que Monacho, que se enfermó y dejó de venir.
Ya no regresó. Bueno, él nos hubiera sacado de esta duda ahorita a la mano. Es un personaje importante en los mitos de Matt Murdock, obviamente. Y pues obviamente eso todavía reafirma más la idea de que la tercera temporada va a estar basada en la saga de Born Again. Esta historia en el cómic es cuando Kingpin, Wilson Fisk, sabe la identidad de Matt Murdock y le echa a perder su vida completamente. Va a tener muchos cambios, ¿no? Porque para este punto en el cómic, Karen Page es una adicta. Uh-huh. Se vende por drogas. Ella vende la identidad de Matt Murdock. No recuerdo en qué parte está del mundo ella y vende la identidad. Y va llegando esta información a Kingpin y él manda a matar a todos los que saben esta revelación para que solamente él conozca el secreto. Obviamente Karen Page sigue viva en ese momento. Entonces Wilson Fisk derriba su edificio, le echa a perder su carrera como abogado, y como el nombre lo dice, pues se trata de un resurgimiento existencial de por parte de Diabólico, ¿no? Bueno, de Daredevil.
Daredevil, ajá, en este caso. Y cambia totalmente lo que es la historia de Daredevil antes y después de, porque realmente fue algo que cambió, o sea... Las historias que estaban manejando en ese entonces Daredevil eran buenas, pero estaban como que un poco a la baja. Cuando surgió esta saga, provocó que mucha gente empezara a leer otra vez Daredevil. O sea, de hecho, hubo aumento en sus ventas y todo eso. Estamos hablando del 90 y...
No, todavía eran 80, creo, ¿no? Cuando estaba Miller.
92, ¿no?
No.
¿Es 80?
Creo que sí, antes. Yo estoy seguro que sí.
Memo, ¿dónde estás? Bueno, pues...
Que ya si dejamos esto así, se quedó así como...
Sí, ya. Adiós, Daredevil.
Pero nada más, cerrando lo de la serie, obviamente no va a estar basada al 100%, pero pues ya va a haber nuevos personajes ahí en esa temporada que son importantes para los mitos de Daredevil, ¿no?
Y pues a ver qué cómo termina, para ver qué serie van a continuar, si Jessica Jones... Van a meterle ahí con... Siguiendo con Daredevil o ya...
Pues no sé, Jessica Jones ya sale en marzo, ella es primero. Marta Jessica Jones es la que ya se va a estrenar en marzo. Uh-huh. Y Daredevil todavía no tiene fecha, pero es durante este año. Y después, ¿qué seguirá? ¿Qué? Denos otro Punisher.
Sí, Punisher.
Olvídense de Luke Cage, olvídense de otro güey, del Iron Fist.
¿Iron qué? ¿Quién es Iron Man? ¿Es otra película? ¿Iron Fist qué?
A ver, tu última nota para cerrar este bloque, Vicodin.
Pues bueno, siguiendo un poquito, por ejemplo, con adaptaciones y pues películas, la Warner Brothers ha contratado a Mike Flanagan, director de Gerald's Game. Esa es una adaptación de una novela de Stephen King. Y bueno, para que... En esta ocasión adapte la secuela de esta película de Resplandor, que se llama Doctor Sleep.
El libro, sí.
Y bueno, que esa como saben, como siendo continuación del Resplandor, está el personaje principal es Danny Torrance. Y bueno, aquí comentarios de que, ay, Dios santo.
¿Qué?
Es que la novela no es tan buena.
¿La de Doctor Sueño?
No, o sea... Tú lees El Resplandor. Ajá. Y es una obra así magna de la bibliografía o de este Stephen, de Stephen King. Muy buena, o sea, tiene muchos, muchas cosas que se rescatan, que es una novela perfecta, ¿no? La película dirigida por Kubrick también tiene su encanto, aunque no es tan fiel a la novela, pero también es uno de los films de culto. Ajá. Y clave en la cinematografía y en el género de terror. Ahora, la novela de Dr. Sleep rompe, aún siendo escrita por el mismo Stephen King, rompe con todo lo que tú habías leído en el Resplandor. Y realmente, si hubiera sido otro personaje y no tuviera nada que ver con la novela original, pues estaría bien, o sea, sería una buena novela, pero la bronca es de que trata de continuar algo que estaba muy bien hecho, que no,
así no necesitaba.
No lo necesitaba. De hecho, en esa, el Dr. Sleep te trata de explicar y como que quiere hacer una mitología con varios de los elementos del Resplandor, ¿no? De The Shining. Uh-huh. Y pues la verdad no, o sea, ya no, tampoco es el mismo Stephen King con la capacidad creativa y de imaginación que tenía con el The Shining. Entonces te digo, si fuera una novela que tuviera otros personajes, que a lo mejor sí rescataran los elementos de The Shining, pero no fuera el personaje Danny Torrance, sería muy buena. Y la bronca es que también se repite con muchos elementos que ya has visto en las demás novelas de Stephen King, que ya lo habíamos visto en otros trabajos también. Uh-huh. Pero como que aquí es darle otra vez, reutilizar la fórmula otra vez, darle otro giro, pero la verdad ya no es el mismo Stephen King. Y bueno, como que no sé si no me gustó mucho la idea.
No, y aparte también el director, ¿no? Es Mike Flanagan.
Sí, Mike Flanagan, que como dice aquí, está dirigiendo la de Game.
Ya no la he visto. Él tenía una que se llama Oculus, no sé si la has visto. Que es de esas de terror menores de serie B. Ya.
Sí, sí, la he visto, la del espejo, que los hermanos que siendo niños su papá tuvo una bronca ahí y todo tiene que ver con el espejo.
Sí, entonces este cuate de pronto pega con esta película de Netflix, de Gerald's Game, que a mí me gustó mucho. Uh-huh. Tú me habías dicho hace rato que
no la he visto.
No la he visto. Terminaste de verla, ¿no?
Ajá.
A mí me gustó bastante, pero también ya se me hace bien curioso que ahorita es de que haces una adaptación de algo que pega y quieren casarte ahí, ¿no? O sea, güey, hiciste bien una de Stephen King, te voy a dar otro libro para que lo hagas también, ¿no? Algo que pasó con el director de IT, Andy Muschietti. Uh-huh. Que de pronto ya te lo estaban mencionando de que se hiciera cargo de la nueva adaptación de Cementerio de Mascotas. Entonces, uh-huh. No, como que busquen otros directores haciendo otros libros de Stephen King, ¿no? Sí, hay tantos libros que puedes agarrar cualquiera.
Más de 100.
Como para andar haciendo otra vez los mismos, ¿no?
Y además, bueno, Cementerio de Mascotas, esa escena del tráiler y el bebé, no tiene madre.
Sí, sí,
a pesar de que pasaron tantos años, ese efecto del bebé fue de no más.
¿En la película? Sí.
En la película, o sea.
En el libro es peor.
El libro
en el libro dicen que sí lo alcanzó. Sí. Y te cuentan toda su historia hasta que se gradúa, se casa. Pero al final no es cierto.
Pero no lo alcanzó.
Maldito Stephen King.
Sí, ese es el Stephen King chipocles, ¿no? Que sí tenía ese pegue y esa fuerza como creador, el creativo, ¿no? Pero pues aquí en este...
Cuando los finales no le fallaban tanto.
Es que siempre le falla. En la novela del Cementerio de Mascotas es muy bueno. Creo que es el mejor de sus finales. Escrito por él.
Ajá.
Porque, por ejemplo, también está en otra película que es una adaptación de otra de sus historias. Aunque creo que es una más corta, La Niebla.
Ah, sí.
Que el final no es el que él...
El del libro.
El que él escribió, ¿no? Uh-huh. Y este cuate, ¿cómo se llama? Es el de The Walking Dead.
Frank Darabont.
Ándale, Darabont, pues él sí le cambia y hasta Stephen King le llamó diciendo, ¿sabes qué onda? Es un hijo de la chingada. Que ese me das envidia, cabrón, porque ese final debía haberlo escrito yo, pero no, fuiste tú. Entonces sí, o sea, cuando no le falla.
Pues bueno, pues con este recuerdo de ochentero de películas, vámonos con una rola igual de esa década, que es Major Tom... interpretada por Peter Schilling y que escuchamos en Atomic Blondie, una película que este mes salió a la venta de Universal Pictures. Y pues vale la pena verla, ¿eh? Está divertidona. Si no lo han hecho, pues es pura acción.
Pura acción.
Es acción. Como dirían muy someramente, es la John Wick femenina, ¿no?
Sí. Y pues la buena niña de Charlize Theron.
Ey. Pues ahí les va la rola.
Disfrútenla.
Coming home.
regresamos de haber escuchado a Major Tom. Esperemos les haya gustado. Y no olviden comprar su película de Atomic Girl.
Sí, nos gustaría regalársela, pero no me la mandaron. No, hasta ahorita no la han hecho.
Les recordamos que nos tienen que mandar para regalarla.
Amiguitos de Universal, no se olviden de nosotros.
Bueno, pues regresamos con nada más y nada menos que con esta noticia de Ed Neumeier, uno de los escritores de la original Robocop, que se encuentra trabajando en el guión para una continuación directa de aquella película, ignorando la existencia de las secuelas, del remake, de la serie, de la caricatura, todo lo demás. Así lo declara la revista Seihest Entertainment, y sin dar más detalles, solo dijo que se regresará al viejo Robocop, que todos queremos, y será una película hecha a la vieja escuela.
¡Wow! Ay, pues como que promete mucho,
¿no? Pues aquí hay mucha salsa, pero vamos a ver qué tal sale guiso.
Es que la segunda Robocop 2. Robocop, no, como que ahí empezó a decaer.
Con su robot drogadicto.
Ajá, exacto. Y el... como que más, tratando de humanizarlo todavía más, ¿no? A Robocop.
Cuando lo vuelven, que le borran el cerebro, ¿no? Y castiga a los niños que están jugando con un hidrante de agua.
Ah, sí, que es más amable.
Sí.
Por no decir afeminado.
Exactamente. Bueno, pues de Robocop creo que hay una serie donde sale otro Robocop, uno negro.
Pues hubo como dos series de televisión, ¿no?
Pero esa fue...
Yo me acuerdo que había... La primera serie que salió era... El villano era como un Freddy Krueger. Era el Pinocho, no sé qué. Y
medio chafón.
Ajá, y estaba horrible. Y luego salió otra que es la de Directiva Primaria, una cosa así.
Esa.
Que es el Robocop negro.
Esa muy buena. Esa sí. Esa podría ser hasta una continuación de la
persona, la persona película como tal.
Ajá. Salen dos Robocops ahí, en esa. Esa serie fue muy buena.
¿Qué me dices de la caricatura? Joyita,
buenísimo, ¿no, hombre?
Me acuerdo un capítulo donde va a cenar con Luis y Luis se va a poner su vestido y dice, sí, ¿qué es esto?
Sí, no.
Yo sé, por cosas como esa, es que este cabrón quiere sacar su nuevo guión borrando todo lo que existió después de su primera película, ¿no?
Es que realmente esa película de Robocop tiene violencia por todos lados, ¿no?
Pero también aquí hay que ver qué tanto peso tenía el guión y qué tanto fue la visión de Paul Verhoeven. Porque de por sí Verhoeven, todas las películas de esa época eran violentas, pero a más, ¿no?
Y humor bien negro. Ajá, negro.
¿No? Sí, se burlaba la sociedad y la criticaba. Pues ahí tienes Starship Troopers, ¿no? La misma Total Recall y esta Robocop. Y Ojos y Cienos, pues ya se fue esa parte, ¿no?
Pero también es lo suyo, está bien.
Ajá, pero sí. Robocop sí era una joya eso.
Es una joya.
Y curiosamente las dos siguientes películas eran de Frank Miller, ¿no? Los guiones, o solamente fue de la 2.
Creo que hasta la tercera la dirigió.
La 3 la dirigió y hizo todo ahí.
Que lo hizo más Singer con sus alas, ¿no?
Volaba. Ya podía volar, le cambió el brazo, ya tenía metralleta. Lo controlaba una niña, creo.
Y un Yakuza robot también.
Ah, sí.
No, cuando le decían se reino.
Muere Luis en esa.
Al que es el principio, ¿no? Ya apenas sale, vaya, se murió.
Dijo, qué bueno.
Ya. Nada más sale para morir.
Sí, ¿no? Y luego también el remake. A mí el remake sí me gustó. O sea, no es tal nivel, pero tampoco lo pretende, ¿no? Sí quiso contar otra historia diferente.
Actualizan lo que es la violencia, ¿no? Porque en la primera eran guerra de pandillas por el control de una ciudad.
Ajá.
Y aquí ya es un control ya
corporativo,
más corporativo. ¿No? Vemos lo que es la creación de unos robots. Los quieren vender al ejército, de hecho ya los tiene el ejército y los mandan para apaciguar zonas de conflicto en vez de mandar a los marinos, mandan a estos robots. Y el personaje de Samuel L. Jackson, no recuerdo cómo se llama, que es el clásico periodista que ataca, ¿no? Las decisiones de él.
De todo mundo.
Así es.
Sí, yo creo que fue una buena actualización del concepto de Robocop y hasta el mismo traje, ¿no? O sea, en época en que ves Iron Man, pues ya no podías tener este Robocop.
Tosco y lento
y pesado, que a mí me gusta un chingo, ¿no? O sea, cuando leí esta nota a mí me emocionó mucho. Si otra vez voy a ver ese Robocop, ojalá sí. Pero pues a ver quién lo va a llenar.
De hecho, en la película está el remake, sale una parte. ¿Y qué quiere? Que le pongamos armadura y no sé qué, y ponen la imagen del Robocop clásico. Y dices, sí. O te ponen con sus lamparitas, ¿no? Sus sirenas.
Sí, pues a ver qué tal les sale. Y pues ojalá sí vaya en marcha propuesta, ¿no? Que su guión sí se concrete.
Ojalá.
Yo ahora lo que les voy a contar es de Steven Spielberg. Sí, Este Dawn, que ahorita todos estamos esperando su película de Ready Player One, que ya se estrena también en un par de meses. Este, pues no descansa, el señor tiene 70 años, 71 años ya me parece. Este, y se mantiene bien activo con historias y trabajo, ¿no?
Y produce.
Ahorita ya tiene en lista una nueva adaptación de la obra teatral, que es un musical, que es West Side Stories, que en México se llamó como Amor sin Barreras.
Ajá, sí.
Es este, son pandillas y son latinos, ¿no? Algunos personajes.
Romeo y Julieta, una.
Ah, sí, ¿no? Es una cosa como Romeo y Julieta.
En vez de pelea física, era pelea, baile de pelea.
Baile, exacto.
Y canto, ¿no? Y canto.
De eso, no, pues ahí sería bien bueno este Star-Lord, ¿no?
Sí.
Que lo llame.
Sí, sí, sí.
Pero la batalla con los pies. Y pues bueno, mientras él ya está ahorita ya buscando a sus posibles protagonistas de esta nueva adaptación, este. Contó por ahí a Hollywood Reporter que ya está también listo para entrarle a la quinta parte de Indiana Jones. ¿Qué le espera ya que en el siguiente año, en el 2019, la filmen? Para que la estemos viendo en el verano del 2020. Porque pues ya.
Es que Harrison Ford se nos puede ir en cualquier momento.
Indiana Jones y las reliquias del asilo Arkham.
Sí, porque si no se mata de un infarto, se mata de un avionazo. La artritis. No, entonces. Urge que ya filmen eso.
El geriátrico de la perdición. O sea, pues a ver qué tal.
Y en vez de látigo es con el bastón. ¡Hijo de eso!
Pues yo la neta, ya no me gustaría ver más Indiana Jones con Harrison Ford.
Es Indiana Jones y la pérdida. Y la
pérdida de la memoria. ¿No?
¿Eh? ¿Qué estoy haciendo en este templo?
Y su enemigo es el famoso nazi Alzheimer. Ándale.
¿Eh?
No, digo que yo realmente ya no me gustaría verlo, o sea, con la 4, pues no, la verdad no me gustó la película. El actor y el personaje se notan ya muy cansados para... Y no te crees que haga todas las hazañas que debe hacer Indiana Jones, ¿no?
Estamos hablando de una persona que tiene la cadera ya robotizada.
Sí, accidente las rodillas, todo. Entonces... Sería el nuevo Robocop más bien del Harrison Ford. No, ya con tantas cosas que tiene... Entonces, pero tampoco me agradaría la idea de un reboot de Indiana Jones con otro actor. No sé si me explico.
Ya sería forma de darle ya al fin a este personaje,
¿no? Pero, pues bueno, si estás de acuerdo que Disney compró esa franquicia, pues también en un momento la va
a
rebotear y la va a exprimir, ¿no?
Yo creo que a lo mejor están haciendo la prueba con el cuate este que va a ser de Han Solo, ¿no? A ver qué tal funciona otro actor.
Sustituyendo a un personaje. Uh-huh.
Icónico, mítico ya, la verdad.
Pues a ver qué tal le queda Indiana Jones 5. Espero que. La ventaja que tienen las Indiana Jones es que no son cronológicas. Fácilmente puedes hacer como que nunca viste la 4 y ya. ¿No? Nunca tuvo un hijo, nunca.
Ándale.
Nunca ocurrió esa aberración.
Indiana Jones, ¡eh, hijo! Las aventuras de Indiana Jones, ¡hijo!
Básico.
Bueno, siguiendo un poquito con estas cuestiones así de como que la falta de imaginación y de ideas, pues el canal FX pues ordenó el piloto de una serie que se va a basar en la película como falso documental, no sé si la conozcan todos, que se llama en inglés What We Do in the Shadows, que se traduciría más o menos hacer como lo que hacemos entre las sombras. Y bueno, este es un falso documental que nos narra va siguiendo la vida de, son como 5 vampiros, ¿no?
4.
4 vampiros, como que de diferentes épocas, ¿no? Está más o menos como el Nosferatu, que sería como el que más viejo, el estilo como de la, se me fue el nombre de la... Entrevista con el vampiro, uno más moderno, y así son como los tipos o estereotipos de vampiro que hemos visto en el cine, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues esa es una nueva propuesta de Canal FX que, como les digo, ordenó un piloto y pretende que sea escrita y producida por Jemaine Clement y Taika Waititi, creadores de la película, son los que le dieron vida a esta cinta, ¿no?
Este documental.
Y pues bueno, pretende ser como lo mismo, ¿no? Que vimos en la película, que sea como falso documental. Me imagino una onda así como The Office.
Ándale.
Una que está en la cámara en mano y van siguiendo los personajes, que que rompen la cuarta pared y hablan al público, ¿no? O como el Big Brother, que daban así como una entrevista o un comentario acerca de lo que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pretende que sean episodios de media hora, ¿no? Con un nuevo elenco y por lo mismo tal vez sea con otro tipo de vampiros, ¿no? O más bien otros personajes que hagan de vampiros de como lo vimos en la película, ¿no? Pues
con un mayor presupuesto para hacer efectos.
Pues, la verdad, vi este documental y no tienen tantos efectos. Lo mejor del maquillaje en los efectos estaba bien chido. Uh-huh. Hay una parte donde se pelean con los hombres lobo también. Ah, sí. Está muy cagado, ¿no? Ya me gustó bastante. Pero ahorita este muchachón Taika Waititi, pues el director de Thor Ragnarok. Entonces ahorita ya sus bonos ya están...
Pero... Arriba.
Pero eso mismo, pues él no va a poder actuarla. Él es el vampiro romántico, el morenillo. Lo ubicas.
De hecho, cuando sale la primera vez que aparece Nosferatu ahí, le dice... ¿Cuántas veces te he dicho que no traigas la comida a la casa?
Ah, sí.
Lo está regañando.
Entonces, pues, está interesante, serie, ¿no? Verlo. Y como dices, o sea, si The Office ha funcionado por años, o sea, esta cosa con vampiros...
Tiene material para... ¿no?
Y la ventaja es que puedes estar renovando el elenco, ¿no? O sea, si ya te cansaste de un vampiro, puedes traer otro.
Ya, como que se muriese y traes otro. Así.
Y de hecho, el FX era donde pasaban The Office, ¿no?
Sí.
También creo que si la producía también, pues por ahí se
entiende. Creo, ¿no? Creo que sí, la versión gringa sí la producía el canal, creo. Sí. No estoy tan muy seguro. Pero pues ahí la transmitían. Pues funciona.
Exacto. Pues bueno. Y bueno.
Siguiente nota. Tenemos que... Aparecen las primeras imágenes de Brie Larson como Carol Danvers. En uniforme de superheroína. O sea, sí, la Capitana Marvel. Y el mundo friki... Sí, también. Nos volvimos locos. Por dos razones. El color y la falta de trasero. El traje no corresponde a los colores tradicionales del personaje, sino al uniforme Kree de Mark Bill, por lo que debe ser un atuendo preliminar. Quién sabe. Esperemos que haga las modificaciones necesarias para ver ese bonito traje.
¿Qué vas a decir, bonito trasero? Estaba seguro que lo ibas a decir. Mira, no. Es bien cajeto, como ahorita bien dices, ¿no? Todo el mundo da su opinión en las redes sociales bien fácil, pero no te preocupas por averiguar qué hay, ¿no? Capitana Marvel tiene el traje tradicional de azul y rojo ahorita. Si tú nunca has agarrado un cómic viejo donde sabes que los poderes vienen de Marvel, del Kree, que los colores Kree eran verdes, pues cuando tú la ves enfundada en ese traje verde, pues vas a brincarle, güey, pinche Disney, le cambiaste los colores al personaje, o te desgano las vestiduras, y haces tu coraje y escribes tu rant en internet, ¿no? O sea, cuando hay un trasfondo, hay un porqué, digo. Y obviamente, como hemos visto en el cine, o sea, el héroe saca su traje final, ahora sí que hasta el final de la película, ¿no? Al menos en la primera, saca el chido. O a media película, como ha sido con el Hombre Araña, ¿no? Que a los 40 minutos lo ves con el traje de veras. Lo mismo ha pasado con otros personajes y va a pasar con ella.
Así.
¿No? Entonces la gente empezó a hacer reclamos.
Sí, empezaron a brincar mucho.
Hubo ahí geniecillos del Photoshop que luego subieron su versión con los colores corregidos, así como de, güey, no es necesario eso. Pero, y la siguiente queja que surgió fue que publicaron varias fotos, ¿no? Ella está leyendo como un periódico, un mapa, no sé qué es el trae en las manos. Y hay otras donde está sometiendo un fulano y las tomas son posteriores, ¿no? De tres cuartos, viéndose su nulo trasero en este traje. Entonces también otra vez las quejas de que está... Lo mismo que nos pasó con Gal Gadot, que todo el mundo le pelábamos, que yo me incluyo en aquella época, de que estaba muy flaquita. Lo mismo ocurre con esta mujer, ¿no? Pero pues, yo la recuerdo en la premiere de King Kong, de Kong Skull Island, y pues sí tiene buen cuerpo esta chava.
Sí. Acuérdate que a veces, ¿no? Muchas veces los uniformes ocultan muchas cosas.
No, y aparte también es un traje que puede ser hecho flácido para que ella pueda agacharse, pueda correr, pueda tener libertad de movimientos, porque no encuentras una película de acción.
Así es.
¿No?
No vamos a querer que haga lo mismo que Scarlett Johansson como Viuda Negra, con ese traje tan pegado.
Sí, era otro material, ¿no? Pues a ver qué tal la película de la Capitana Marvel.
Ya, el año que entra, ¿no?
Sí. Para el siguiente año. Y bueno, ya fueron cuatro notas más en este bloque. Pues vamos a otro corte musical. Y ahora nos vamos a propósito de superhéroes y la Liga de la Justicia. Hubo un tema que es Everybody Know de Leonard Cohen, que hicieron el cover y la canta esta chica que se llama Sigrid, que la verdad yo no conocía de su existencia, ¿no? Pero no salió tan mal el tema, ¿no? Pues ahí les...
Y así es como empieza la Liga de la Justicia.
Con ese tema, ¿no? Que fue petición de Josh Whedon incluirlo. Y haciendo el director hace lo que quiere, ¿no?
Y cantado por una chica.
Sigrid se llama.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates in a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at the sacred heart before it blows. Everybody knows.
Bien, pues ya. Dando continuidad a este tema de la Liga de la Justicia, ahora vamos a brincarnos a la Liga de la Justicia, pero en su versión cómic, publicado por DC Comics. Y bueno, como muchos que están ahorita siguiendo estos eventos que todo mundo le entra y acaparan, porque es la moda en los cómics ya no leerlos, sino acapararlos.
Pinches acaparadores.
Y revenderlos, obviamente. Está ahorita Metal, una historia pues, bastante extraña y bastante interesante ahí. Y ya anunciaron que en cuanto termine este evento Metal de Scott Snyder y de Greg Capullo, se van a cancelar los títulos de la Liga de la Justicia y de Liga de la Justicia de of America. Bueno, Justice League of America y Justice League Regular, ¿no? Entonces, van a dar paso a que el 9 de mayo se lanzará una miniserie semanal de 4 partes llamada Justice League No Justice, la cual será escrita igual por Scott Snyder, James Tynion IV, Joshua Williamson, y el dibujo corre a cargo de Francis Manapul, quien se hizo una superestrella dibujando Flash en Nuevo 52 y ahorita con Rebirth, ¿no? Creo que hizo algunos números por ahí. ¿Y la historia de qué trata? Bueno, pues es un concepto bastante simple, no es nada original. Resulta que Brainiac, por alguna razón, llega a la Tierra, llega madreado y avisa que viene una amenaza cósmica, ¿no? Entonces, él le sugiere a la Liga de la Justicia formar nuevos equipos de acuerdo a sus habilidades para poder enfrentar esta amenaza y que no venga a destruirnos el planeta. Entonces, pues, digo, como suena así como de otra, la enésima crisis o el evento en el que otra vez hay que reunir héroes para enfrentarse a Galactus, a Darkseid, a quien tú quieras, ¿no? El nombre que le quieras poner a esta amenaza. Pero lo interesante son los equipos, cómo están integrados, porque no solamente son héroes que pertenecen o han pertenecido a la liga, sino también supervillanos. Entonces, así les van los grupos, los voy a leer como tal. El primero es el equipo Misterio, que está formado por Superman, Sinestro, el detective marciano, Starfire y Star. El equipo Maravilla, integrado por Wonder Woman, obviamente, Raven, Doctor Fate, Satana y el demonio Etrigan. El equipo Sabiduría, compuesto por Cyborg, Flash, Harley Quinn, que no sé por qué está ahí, el Átomo y Robin, que es, en este caso es el hijo de Bruce Wayne, ¿no? Damian Wayne. Y finalmente está el equipo Entropía, que ese es el más interesante porque reúne a Lex Luthor, a Batman, a Lobo, a Deathstroke y al colado de Chico Bestia. Entonces, pues pinta bastante bien este crossover, ¿no? Son solamente 4 semanitas lo que va a haber el evento. Y cuando termine, serán lanzados otra vez los títulos de la Liga de la Justicia con nuevos equipos creativos.
Y la pregunta ahí, ¿y los demás héroes?
Pues en la Tierra, yo creo, ¿no?
Cuidándola.
Cuidándola.
Si fallamos, ustedes son la siguiente defensa.
Ajá.
Está curioso.
Y los equipos... Bueno, el primer equipo donde sale Superman. Dices, bueno, Superman, sí. Luego, Bizarro.
No, no es Bizarro, es Starro.
Starro. Y pues Starro es un villanazo, ¿no?
Y también es una cosa que quería conquistar, ¿no? Sí, ves que implantaba como aliens, así estrellitas marinas a todo mundo. Entonces lo curioso es que entre los equipos tienes que cuidarte de los mismos integrantes que en los equipos, ¿no?
No tienes la confianza de que a ver a qué hora me traiciona esta.
Ajá.
O esta, en el caso de Harley Quinn, que sí está loca.
¿Y es el equipo de la Sabiduría?
Sí, con Cyborg y con Robin. ¿Y quién era el otro? Flash. Bueno, el Átomo.
¿Flash es?
Pues Barry Allen. El actual Flash. Sí, ese de Lobo, Deathstroke, Batman, pues, se antoja bastante bien.
Pues sí, porque son los pesos pesados ahí. Okay. ¿No? Pero inteligencia...
Pues era el líder del grupo, líder, seguramente.
Pero pues está Batman, que también es líder.
Ah, pero es más inteligente Luthor. No. A ver, ¿qué tal esta miniserie? Y sobre todo que son además 4 numeritos,
yo solo,
¿no?,
me imagino un diálogo de Lobo diciendo... ¿Ustedes qué cerebritos? Aquí el único que patea trasero soy yo.
¿And the main man? Okay.
El main man. Pues ahí junten sus domingos para el mes de... mayo y pues se les
obviamente esperamos portadas variantes, portadas especiales,
otra vez metalizadas
o el otro, ¿cómo se llama? El que se mueven,
lenticular
3D,
holograma,
cualquier
cosa que la gente los acapare y los revenda al doble, ¿no?
Un rascahuele.
Yo hubo uno de Harley hace poquito.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí.
¿Le rascabas y olía? No quiero.
Ya, a lo mejor se echa tu siguiente nota.
Hablando de cosas extrañas, Sean Levy, uno de los productores y directores de Stranger Things, dijo en la entrevista con Glamour Magazine que para la tercera temporada, la cual será de 8 o 9 episodios, van a dejar descansar a Will Byers. Ya no sufrirá siendo un vehículo detonante del mal que acechará Hawkins. Y que las fuerzas del mal serán nuevas. Así que podrían desaparecer los portales del Upside Down. Y también aseguró que veremos más dinámica fraternal entre Steve y Dustin. Pues bueno, o sea, Stranger Things pues sí tiene esa cuestión bastante retro, con cuestiones que nos gustaban de los 80, ¿no? Bueno, la primera temporada no se diga, la segunda no la he terminado de ver, pero sí lo
¿a quién
que
vas a llamar?
Ajá, lo que he visto de la segunda pues sí me va gustando, pero también me agrada la idea de que sea como cuestión medio Lovecraftiana. No sé si tengo razón en el aspecto, pero
me ha gustado, visto, ¿no?
Esa entidad que no sé qué demonios sea todavía, no me puedo spoiler yo mismo. Pero sí me gusta mucho la idea de Stranger Things. Y pues no sé si le van a cambiar el tipo de dónde viene la amenaza en la tercera temporada. Pues suena interesante. A lo mejor ya entrando en los 90s, no creo.
No recuerdo en qué año estaba ambientada la serie, 87, 86.
Pues estaba de moda los
Cazafantasmas. Sí, y ese es del
86. 85, y creo que en algún capítulo no recuerdo si vi en una marquesina que anunciaban el Nightmare on Elm Street. Freddy Krueger, no estoy seguro.
Entonces, ¿cuántos años van a pasar de la segunda a la tercera temporada?
Pues, creo que posiblemente cada año ha sido un año también, ¿no? En el transcurso de la historia.
Pero aquí sí dicen que, bueno, los chismes dicen que son 3-4 años.
Para la siguiente, ya. Pues es que también los niños crecen bien cabrón. O sea, si ahorita ves a estos chavitos en las premiaciones a las que han asistido, dices, güey, ya están bien grandes.
Sobre todo la 11, ¿verdad?
La 11 le anda echando los...
La 11 a sus compañeritos ya.
¿Ahí qué dije?
Sí, la 11, la 11. Uh-huh. Sí, también. Ya es que otra vez dimos la nota de que la chavita también está como productora.
Uh-huh.
Entonces, y de hecho, ahorita si buscas en internet fotos de ella, sí es un cambiazo de cuando la conociste.
Flaquita, ñanguita, pelucita.
Sí, ahorita ya es una damita, ¿no? Totalmente. Y los chavos, pues igual. O sea, yo creo que en la siguiente traen sombra de barba, ¿no?
Ya son gañanes.
Ya son unos gañanes de primera.
Entonces, ¿qué mío? Si hacemos un 12.
El 13.
Sí, no.
Bueno, pues. Seguimos con la siguiente nota. Tom Cruise abrió una cuenta en Instagram. ¿Solo para qué?
Por fin.
¿Para qué? Pues para publicar las primeras imágenes oficiales y el título de la siguiente, Misión Imposible, que se va a llamar Misión Imposible Fallout. Se estrena en julio y en ella también veremos a Henry Cavill, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, Simon Pegg y Jeremy Renner. Obviamente, ¿qué es lo primero que se va a ver? El rostro de Tom Cruise así.
En peligro.
En peligro, así porque... Su face, siempre... En todas sus películas sale, en todos los pósters siempre sale la cara de Tom Cruise.
Pues claro, pues el tipo es...
Megalómano.
Es megalómano, es vanidoso.
No sé, es la película de el último, la del samurái, ¿no? O sea, si esa película la hubieran hecho sin las tomas de Tom Cruise, hubiera durado 40 minutos menos.
Sería más interesante. Sí. No, pero pues curioso, ¿no? Que abriera su Instagram para promocionar esta...
No, un Instagram, ¿no? Especial, nada más.
No, es eso. Para él, su cuenta personal de Tom Cruise, ya está verificada. En las pocas horas ya tuvo 600,000 seguidores. O sea, pues sí, el tipo...
Le estás sacando jugo a las redes sociales.
Pero fíjate, es alguien que siempre cuidaba sus proyectos y como eso otro lo mencionamos con la momia. Bueno, lo mencionamos fuera de grabación, ¿va? Uh-huh. Puerta, ¿va? Uh-huh. La siguiente nota es respecto a ello. Pero sí, con la momia, pues ahí tuvo un tropezón. No sé si le ofrecieron un buen billete, que es lo que seguramente habría hecho Paramount en este caso. Pero Misión Imposible le dieron el proyecto, rápidamente se volvió el productor y es quien ahorita decide qué director va a estar a cargo de qué película, los escritores.
Entonces, él es dueño de la franquicia.
Es alguien que controla con los detalles, ¿no? Y aparte es un obsesivo de hacer las escenas de riesgo él mismo. Con esta película se rompió la pierna durante la filmación, no sé si fue el tobillo o fue la pierna, entonces la detuvieron y hasta que estuviera bien el señor, pues otra vez, ¿no? A filmarla.
Es lo bueno de llamarse Tom Cruise.
Sí, claro, o sea...
Realmente desde que fue la primera de Misión Imposible, le gustó y se quedó con la franquicia. Porque él es el que ha producido todas las demás. Les ha metido su varo, le ha dado buenos resultados. Las historias, hay unas flojillas, unas que se han estado buenas, pero en sí...
son entretenidas, ¿no? Digo, para ser una franquicia de acción con 6 películas, pues es... Digo, ahí está la otra gran franquicia de acción, que es Rápido y Furiosos. Sí. Pero esa ha tenido que reinventarse sobre la marcha.
Y este, ¿no?
Sí, y Tom Cruise, lo único que ha hecho es de... La primera película te destruyen a tu equipo, queda solo. La segunda película es de él solito, que es la de John Woo. Ajá. Pero en la tercera dices, güey, eso se trataba de un programa que era un equipo de resolver cada quien su área, ¿no? Uh-huh. Entonces otra vez regresa ese concepto y pues, hasta ahorita funciona. Sí.
Es que era buena la idea, por ejemplo, que tenía de que cada película tuviera un director como más o menos, bueno, más o menos no, realmente bueno, ¿no? En la primera era Brian De Palma. Ajá. Y la, lo interesante es que le daba su... Le dio como...
Su estilo.
La, ajá, le dio esa libertad de... Órale, dirígela como tú eres, ¿no? Porque hay pantalla dividida, el suspenso, las...
Y es que la primera sí fue un homenaje a la serie. Pero tomaron muchos conceptos de la serie.
Y muy en el estilo de Brian De Palma, ¿no? La segunda viene la John Woo, que también le da la libertad y es una película... Pues muy clásica de John Woo con las escenas lentas.
Échale palomas. Kilos y kilos de palomas.
Sí, la paloma en cámara lenta. El aventarse con las pistolas en la mano y
del manejando así, con, ¿no?, motocicleta.
Ajá. Y escenas así que se repetían. La misma acción desde diferentes
ángulos.
Ajá. Eso es muy bueno. O sea, y John Woo en su puro estilo, ¿no? La tercera, pues, era J.J. Abrams, que también, como dices, retoma la idea del equipo que como debe ser en la serie, pero también él, llevándolo un poquito también con su estilo, con la cuestión de los espías, un poco como más la intriga en ese aspecto.
Ajá.
Entonces, eso,
es que no se le dan los misterios.
Exactamente. Y pues creo que a partir de la cuarta ya cambia eso, ya son otros directores que ya no son tan...
Pues la cuarta es de Brad Bird, que había hecho Los Increíbles. Y El Gigante de Hierro. Uh-huh. Pero fue su primera película en live action, ¿no? Uh-huh. Ajá, con actores, tal cual. Y le quedó bastante bien y tiene una de las mejores escenas de la franquicia, que es cuando sube. Se fue a nombrar estos edificios. Es en Arabia Saudita, ¿no? Y, no me acuerdo si son las Torres Petronas o cuáles son, pero hace su escala por fuera. Entonces, esos son.
Con su traje de hombre.
Ajá, ¿no? Prácticamente. Y la anterior la hizo se apellida McQuarrie, se me fue su nombre, que él es un escritor, que fue quien hizo el guion de Valkyria, me parece.
¿Maggie? No, ¿verdad? No, sí es
McQuarrie el director. No, Maggie es malo, es maleta, ¿no? Y este director es como que se ha acoplado muy bien con Tom Cruise en otros proyectos y le dijo, ¿sabes qué? Pues la que sigue otra vez hasta la tú. Entonces, esta creo que sí va a ser continuación directa de la quinta parte.
Ya.
A menos tengo esa idea. No, pero pues sí, como dices, o sea, el señor sabe lo que pesa su nombre, sabe que quizás ahorita ya no es un actor tan taquillero como hace 10, 15 años, pero la gente lo sigue buscando.
Y casi no ha tenido tropezones, a la excepción de este de la momia, ¿no? Ajá. O sea, como que es muy cuidadoso en ese aspecto. Incluso la Oblivion no es tan buena, pero tampoco cae en el desastre total, ¿no? Uh-huh. Pero no es así excelente, pero sí se mantiene.
Que
Christopher.
Ah, sí, él se llama Christopher McQuarrie, para que no quedemos con el pendiente. El escritor convertido en director. Ay, a ver qué tal queda Misión Imposible, que sí le traigo muchas ganas, ¿eh?
Pues es que son buenas. O sea, también Minority Report de Tom Cruise. Muy buenas secuencias. Futuristas. Y pues el todo yo. Tom Cruise.
Ahora a ver si en su Instagram no pone fotos de su iglesia
Dianética.
La Dianética, ¿no? Bueno, ya para cerrar este podcast, y ya que estábamos con lo de la momia, tiene que ver con el Dark Universe, este tan lamentable Dark Universe que está tronando mal.
Como ejote.
En lo oscurito.
Y esta va relacionada a la película El Hombre Invisible. Que pues el actor, ¿qué pasó?
Es que ya no lo vamos a poder ni ver.
Pero esta película que estaba planeada para que Johnny Depp la protagonizara, y como dijimos hace rato de chiste, pues ni... No le pegó una a la nota y ni lo vamos a ver al señor. Tiene que ver con su escritor. Su escritor era Ed Solomon, quien es co-creador de Billy and Ted. ¿Se acuerdan de esas películas de...
Sí,
con Keanu Reeves. Este, y también fue guionista de Men in Black, entonces es alguien que de alguna forma sabe hacer cosas entretenidas, ¿no? Y él declaró que es, originalmente él tenía un concepto para esta película Hombre Invisible, Universal tenía otra, y él tenía la esperanza que sobre la marcha pues, fueran acoplando las ideas, ¿no? A lo mejor tenía la idea que Universal iba a ceder a su intención, a su propuesta, y se dio cuenta de que pues no. Entonces él declaró que le hubiera gustado haber escuchado a Universal desde un principio que querían trabajar sobre eso, pero con esa reestructuración que ha tenido gracias al fracaso de La Momia, como bien sabemos, la novia de Frankenstein, que es la que seguía, también se quedó como congelada y le están puliendo. Entonces todos los proyectos que había de monstruos pues están ahorita
en stand-by
y en a ver cómo
novia, ¿no?
Ajá, entonces como se está reconfigurando este Dark Universe, pues él alega que fue quien renunció, pero da a entender que le dieron las gracias, ¿no? Así que pues tu visión ya no,
lástima,
ya no es aceptable en lo que tenemos, y pues bye, ¿no? Y él pues muy indignado dijo, no, yo fui quien nos...
Yo fui
el que los mandé.
Pues no sé, es que a lo mejor su visión tenía que ver con más cómica, ¿no? A lo mejor no como la de Chevy Chase, obviamente, que era el diario del Hombre Invisible.
Sí.
Pero pues a lo mejor por ahí iba, ¿no? Digo, si alguien quiso Hombres de Negro y trabajó con Billy Ted, pues no creo que le diera la idea al proyecto que ahora quieren hacer con
sus monstruos.
Con los monstruos que yo creo que el error máximo es haberlos modernizado, ¿no? Pudieron haber retomado esos monstruos en ese periodo como la del Hombre Lobo. Y es más, que es el Hombre Lobo de Benicio del Toro hubiera sido su
lanza.
La punta, ¿no? De lanza. Y de ahí sacabas todos en ese periodo antiguo.
Pero pues, los quisieron modernizar, sacar avioncitos, sacarlo modernizado, todo eso. Entonces, pues no, simplemente esta momia pasó. Digo, yo la he intentado ver 3 veces, uh-huh. Y 3 veces que de repente, no, veo otra cosa, o le cambio, o lo quito. Y ya para que una película, te guste el cine, y una película no la puedas ver 3 veces, es porque...
Sí, que no la termines, ¿no?
Es mala.
Sí, tan simple como eso. Si no te engancha como espectador... No, ya está mal.
O sea, hay películas que empiezas a ver y ya las vistes. Volver al futuro, ¿cuántas veces las viste?
Y cuando la cachas en la tele, 20,
30,
le dejas,
40
¿no?
veces. Entonces,
ya, duro de matar.
Pues buena suerte a nuestro monstruo verso.
Pues ya que le pongan una estaca mejor, ¿no? Que se olviden de eso y ya.
Que abran el mapa de la película.
Inclusive, ¿quién hizo la de la Liga Extraordinaria? Fox.
Sí, fue Fox.
Yo tampoco era tan...
Pero pues estuvo mejor.
Ya era un monstruo verso en sí, esa,
sí,
¿no?
Sí, por monstruos juntos. Ya. La Liga de los Monstruos.
Que también queda de ver si lees el librito de Alan Moore, ¿eh?
Sí. Pero pues, se defendió más que la momia.
Watchmen.
Pues, sí. Y bueno, pues, se nos acabaron las notas por hoy.
Eso ya es todo,
tenemos
amigos.
Este podcast del Freak Show. Ya pronto nos reuniremos para grabar un Versus. Como diría el oso que no está, síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
Nuestra página oficial.
La página oficial, obviamente. Denle like a la publicidad también para que se junte el varo. pues bueno, pues ahí sigan al pendiente de
nuestras promociones.
Promociones y también de
Universal,
estas notas.
Necesitamos películas para regalar.
Aunque hablamos mal de tus monstruos, ¿verdad? Lo siento.
Bueno, será por eso
quedamos
que
no nos las oh. Bueno, ya despídanse.
Bye. Adiós.
Bye.
Saludos.
Adiós.